8:35 minutos. Seguimos aquí en 8M Arriba Mendoza y, como siempre decimos, queremos seguir analizando y conociendo todos estos cambios y todo lo que estamos transitando en materia económica. Para muchos se nos hace complicado y nosotros contamos con una persona que es especialista en el tema y que es columnista en este espacio. Y le damos la bienvenida, como todos los miércoles, a Raúl Mercado. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy, pero muy bien. Tratando de analizar todo lo que hemos escuchado, que tenemos desde el comienzo de esta semana. Sí, no sé si por ahí va a ir la columna de hoy.
Sí. A ver, yo creo que esta semana han ocurrido por lo menos dos hechos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el discurso que dio el presidente Milei hace dos días, ¿cierto?, por cadena nacional, y lo que fue ayer la marcha en defensa de la educación pública. Yo creo que esos son dos datos que en realidad son las dos caras de una misma moneda. Porque si hacemos una interpretación política del discurso del presidente Milei, fue un discurso para tratar de aplacar o de convencer a lo que él entiende que es su electorado, que la marcha en defensa de la educación pública era una marcha política, era una marcha de la oposición, era una marcha de la casta universitaria, ¿cierto? Y para ello desplegó una lucha a través de las redes, tratando de difamar o de justificar los ajustes a la universidad pública. Entonces, vamos por partes, ¿cierto? Primero el discurso del presidente. Un dato importante es que al comienzo del discurso, el presidente Milei deja en claro que aún está a mitad de camino, es decir, que aún los ajustes van a seguir y que la motosierra, como es lo que él defiende, va a continuar, ¿sí? Entonces, el presidente Milei comenzó su discurso diciendo que quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que hemos recorrido más de la mitad del camino, pero aún falta por recorrer, ¿cierto?, lo que está diciendo. ¿Cuáles son los hechos que destacó o trató de destacar el presidente Milei? En primer lugar, el superávit, ¿cierto?, un superávit del 0,2% del PIB, unos 275 mil millones de pesos, en el cual destaca que es el primer trimestre con superávit financiero del año 2008. ¿Por qué le da tanto énfasis o pretendió darle un énfasis importante en su discurso al presidente Milei? Porque considera que reducir el déficit es la clave para terminar con la inflación. A ver, en esto, en el largo plazo, podemos coincidir, ¿cierto? Creo que hay un consenso que en el largo plazo la inflación es un fenómeno monetario, que los déficits fiscales que se financian con la emisión monetaria a la larga provocan inflación. Por supuesto que en el corto plazo las causas son mucho más complejas que solamente la emisión monetaria, pero le podemos dar alguna razón, en este sentido, al presidente Milei. Otra de las cosas que habló era el tamaño de ese déficit, que habla de 15 puntos del producto, que era similar el sobrante monetario a la situación previa al Rodrigazo. Destacó también una deuda no reconocida con importadores por más de 50 mil millones de dólares y una deuda en pesos equivalente a 90 mil millones de dólares, y que el acuerdo con el Fondo Monetario estaba caído. Y otro dato interesante que plantea en su discurso es que la inflación venía corriendo al 1,2% diario, que si eso nosotros lo anualizáramos, implicaría una inflación del 7.600 anual, es decir, una hiperinflación. Es decir, lo que está diciendo el presidente Milei es que cuando asumió, la economía argentina ya estaba en hiperinflación y él evitó que esto sucediera. Otro dato que presenta el presidente Milei es que no ha habido licuadora, o la licuadora, cierto, recordemos que lo hemos explicado en esta columna, significa que yo freno ciertos pagos o los dejo de pagar o los congelo en términos nominales, y la inflación hace que esa deuda o ese gasto se licúe, ¿cierto? Se reduzca. Uno de los componentes más importantes en esto son las jubilaciones. Uh-huh. En este sentido, el presidente Milei dice, bueno, la culpa no es mía, la culpa era de la fórmula que estableció el presidente Fernández. Ahora, podríamos continuar respecto de las cosas que dijo, respecto de las medidas que tomó desde el punto de vista social, ¿cierto? Donde dice que han aumentado, entre otros, un 500% el plan Primeros 1000 días, que beneficia a 70.000 mujeres embarazadas, ha incrementado un 311% la asignación de ayuda escolar, ha duplicado la asignación universal por hijo, ha duplicado la tarjeta alimentar, y sigue relatando una serie de eventos. Pero hay un tema que Milei no lo plantea en su discurso, que es el tema de la educación, que era lo que motivaba este discurso del presidente Milei. Uh-huh. Y acá hay un dato muy interesante, porque probablemente muchos de los que votaron a Milei en esta provincia, en la segunda vuelta hubo un porcentaje muy alto de los que votaron a Milei, seguramente están de acuerdo en un montón de cosas, en que hay que reducir el déficit, que hay que eliminar algunos privilegios, cierto, de la política, que hay que bajar la inflación. Yo creo que en eso hay un consenso, de propios y ajenos, quizás también, que son variables que hay que atacar. Sin embargo, el presidente Milei, como lo destaca un artículo muy interesante de Mariano Beldic, que se publicó ayer en el Cronista Comercial, en el caso de la universidad se equivocó de casta. Es decir, el presidente Milei, como destaca este periodista, dice, se metió con la casta equivocada. ¿Por qué? Porque en su afán por etiquetar a todos los adversarios políticos bajo el mismo rótulo, sin diferenciar si se trata de gremios, radicales, kirchneristas, periodistas o economistas, intentar aplicar la misma estrategia para justificar su política de ajuste a las universidades nacionales es un error. No funcionó. Es decir, creo que en esto, y creo que quedó demostrado ayer en la provincia de Mendoza, yo estuve en la marcha, estuve ahí en la Plaza Independencia, confirmado por las fuerzas de seguridad, marcharon en Mendoza, sí, 40.000 personas en solamente aquí en el conurbano, digamos, de la ciudad de Mendoza o en el centro de Mendoza. Y hay que destacar en otros lugares, nosotros de la universidad recibíamos las fotos de San Rafael, donde también se congregó una gran cantidad de estudiantes, profesores, en defensa de la universidad pública. Y este artículo destaca por qué se equivoca Milei. Básicamente porque no lee las encuestas. El 62,3% del espacio más joven, es decir, de 16 a 29 años, respalda la demanda en contra del gobierno respecto de la universidad. ¿Cierto? En las encuestas se pregunta sobre la legitimidad del reclamo de docentes y estudiantes universitarios, y más del 60% en el segmento donde el grupo social donde el gobierno tiene mayor aceptación en todos los sondeos es donde hay un mayor grado de aceptación. Hay otros datos muy interesantes. Un abrumador mayoritario del 86% coincide con la idea de que se trata de un derecho que debe ser defendido, según una encuesta que hace Subón Córdoba, otra de las encuestadoras que muchas veces consultamos. Además, un 58,5% rechaza a nivel general el ajuste. Y obviamente también, superado únicamente el ajuste a las universidades, me estoy refiriendo, y solamente es ganado por la restauración del impuesto a la ganancia, que tiene un 61%. Es decir, ahí muy cercano respecto del rechazo. Esta mañana venía escuchando a Carlos Juara, que es un analista también político, también muy leído por todos los referentes, dice: un detalle importante en torno a la marcha universitaria es el sector de la clase media, que en su mayoría votó a Milei, por lo menos en el balotaje, pero el que mayormente se manifiesta en esta marcha universitaria. Y lo hace sobre un tema que es simbólicamente fuerte para la matriz cultural argentina, que es el tema de la educación, y particularmente lo que considera como una especie de patrimonio cultural. Eso es lo que nos decía Carlos Fara, esto ya en su informe, ¿cierto?, en su informe semanal. El gobierno intentó instalar a través de las redes un montón de acusaciones de corruptela, de cuestiones negativas, de las faltas de auditorías. Bueno, todo eso obviamente no ha podido prender en la sociedad. Creo que hay un error porque las universidades están sujetas a auditoría. Lo destacaba en varias entrevistas el vicerrector Gabriel Fidel, uh-huh. Ha sido entrevistado en muchas oportunidades por muchas radios, donde, como un ejemplo, digamos, en esta provincia, de alguien con responsabilidad que cuenta el a los que están sujeta a las universidades. No solo la Auditoría General de la Nación tiene la capacidad de revisar esas cuentas, sino que las propias universidades tienen que cumplir con controles internos por sus estatutos. De hecho, existe una red de auditores internos de las universidades que integran todas las casas de altos estudios, especialmente de aquellas que están en todas las provincias, y hay una reunión que muy pronto van a tener esta red de auditores, que se van a reunir en Salta, ¿cierto?, después de la marcha, para tratar esta situación. El Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y quién se audita a través del Plan Anual de Auditorías que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario. Es decir, las universidades están sujetas a auditoría. Creo que esto, de alguna manera, define los dos temas más importantes de esta semana. El gobierno tratando de destacar sus logros macroeconómicos, que algunos los ha hecho, quizá con un costo social importante, pero creo que la gran equivocación es el atacar algo que es un valor cultural para todos los argentinos. Y ayer quedó demostrado en la provincia de Mendoza, votó mucho a Milei, pero que el tema de la educación pública es un tema que no se toca.
Exactamente, y estaba viendo un poco de lo que ha sucedido en las redes sociales, los mensajes del presidente con diferentes fotos y alusiones, y la verdad que genera una cierta preocupación, ¿no?, a la hora del valor que le estamos dando a derechos que son adquiridos y que encima están dentro de la Constitución también, ¿no?, que es el acceso a la educación, una educación pública. Bueno, hay varias cosas, ¿no?, que se pueden analizar de todo lo que hemos estado escuchando y siguiendo de cerca con respecto a esto, ¿no? Raúl, muchísimas gracias por estas palabras, por la columna de hoy. Son dos temas fundamentales que tenemos que tener presente, y el contexto también es fundamental para poder entender lo que va sucediendo en este presente que transitamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un buen día que tenga. Dialogamos con Raúl Mercau, economista, referente que nosotros tenemos en este espacio para poder entender qué es lo que va pasando con la economía de nuestro país.